Vamos a dar la bienvenida, lo tenemos en línea telefónica a Hugo Yasky, diputado nacional. ¿Cómo le va, Yasky? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, bien.
Buen día. Bueno, acá estamos tratando de pensar un poco el escenario en el cual estamos parados, parados y paradas, ¿no? Las medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cuál es la mirada, el análisis que hacen? Y también, pienso en la reunión que hubo ayer en la CGT, ¿no? Enlazo los dos temas.
No, creo que lo que anunció el ministro Caputo es una perdigonada de medidas que repiten la vieja fórmula de los neoliberales, esa mirada ortodoxa que apuesta a que derrumbando el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones se llega a una especie de punto a partir del cual los precios, por falta de demanda, por enfriamiento de la economía, por la recesión que se instala, dejan de alimentar la espiral inflacionaria. En la vieja mirada de José Alfredo Martínez de Hoz, de Caballo, de la Mediterránea, del propio Mauricio Macri, que cuando gobernó hizo que los salarios perdieran 22 puntos en el sector privado y casi 30 en el público. Y ahora la única diferencia es que es más rápido y furioso. La única diferencia. Uh-huh. Tanto es así que, bueno, después de unos cuantos días de conocerse estas medidas que dolarizan o tienden a dolarizar los precios de los alimentos, del combustible, de las tarifas, no aparece nada serio más que el anuncio de la duplicación de la UH como para compensar estos brutales aumentos, con lo cual está claro que el esquema es transferir desde los bolsillos de los argentinos a los grupos concentrados una enorme masa de dinero, que es ese flujo que va a generar la aspiradora que pusieron en marcha a través de los aumentos en los precios.
Yasky, pero llegan al gobierno hace muy poquitito, ¿no? Con el tema de la casta. Digo, aquí, estos recortes, tengo la impresión de que a la casta no le está llegando, ¿no? Siempre entendiendo y poniendo comillas a ese término.
Sí, está claro, ¿no? Está claro que si alguna conclusión uno puede sacar es que la casta eran los jubilados, los maestros, las maestras, los empleados, la clase media, los que viven de un ingreso fijo. Está claro que a nadie más le llegó ninguna medida de esta, porque están todas dirigidas hacia los sectores que tienen un ingreso fijo. Creo que está claro que de esta manera va a haber más pobreza, se va a deprimir la demanda, se va a enfriar la economía y van a sufrir también, además de los sectores que mencionamos, los pequeños comerciantes y las pymes. Es decir, es la vieja receta de siempre, no cambió nada. Cambió solamente la gestualidad, pero en lo concreto es más de lo mismo.
La pregunta que me hago, que nos hacemos, ¿hasta cuándo o en algún momento va a haber un clic por parte de la población? ¿Va a haber mayor conflictividad social? Porque ¿cómo se sostiene, no? Un ajuste de estas características. ¿Cómo lo piensa usted a futuro?
No, yo creo que la conflictividad social va a empezar por ser penuria cotidiana de mucha gente, como pasa siempre. Siempre pasó. Aún en la dictadura genocida, aún en ese momento donde estábamos sometidos a unas condiciones de violencia extrema, la conflictividad social en algún momento afloró. Son tiempos que se decantan. Yo sé que hay mucha gente que quizás me escuche y diga, bueno, pero este gobierno recién empieza, está bien. Dejemos que decanten las cosas, dejemos que la experiencia nos diga qué es lo que pasa con nuestros ingresos, con nuestro salario, con nuestro nivel de vida. Y la conflictividad, en definitiva, tendrá que aflorar y nosotros tendremos que conducirla, expresarla. No podemos rehuir de eso porque es el mandato que tenemos. Así como el presidente de la Nación parecería que se siente ungido a través del voto popular para convertirse en alguien que, bueno, vuelva a generar en la Argentina los niveles de pobreza que había a principios del siglo pasado, nosotros tenemos otro mandato, que es tratar de evitar que esa pobreza crezca, que la Argentina se reprimarice, que terminemos siendo un país sin pymes, sin industria, sin salario, volvamos a ser el país que vive de la exportación de grano.
Hola, Hugo. Marcelo, los saludo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Absolutamente razonable el tema de lo que estaba diciendo, que mucha gente puede decir, bueno, pues este gobierno recién empieza, hay que darle tiempo, etcétera, etcétera. Pero se vienen, recién lo había dicho Adorni también, el tema de las paritarias, que salió un poco a contestarle a los sindicatos diciendo no dijeron nada durante 4 años y ahora se quejan y garantizó las paritarias. Pasa por ese lado, ¿no? Uno puede tener todo el tiempo del mundo para esperar las medidas del gobierno, pero los alquileres se van a renovar al 200%, un alquiler de 60 lucas se va a 180, los servicios se van a multiplicar por 3 o por 4. No se pueden congelar salarios ni jubilaciones.
No, claro. Y vos fíjate, Adorni habla como si fuese un paracaidista sueco, como si no se hubiese enterado lo que anunció su par Caputo hace un par de días nada más. Habla como si no supiese lo que significa el aumento de los combustibles. Claro. Habla como si no supiese lo que va a pasar cuando se eliminen los subsidios a tarifa. Entonces, está claro que los sindicatos tenemos que pedir que convoquen a las paritarias, que convoquen al Consejo de Salario Vital y Móvil, ni lo tendríamos que hacer, porque un gobierno que dispara semejante brutal perdigonada de ajustes sobre el jubilado y sobre el que tiene un salario, es el mismo gobierno que tendría que estar convocando a la paritaria sin que nadie se lo pida. Uh-huh. De manera tal que lo que hacemos nosotros es lo mínimo que se puede hacer, porque cuando haya que pagar el alquiler, cuando haya que pagar la luz, no le podemos decir, mire, le pasamos estos bonos que hablan de la casta, a ver si con eso pago. No vamos a pagar con bonito de la casta, uh-huh, ni con la imagen de TikTok.
Yasky, en la reunión que tuvieron ayer en la CGT, entre otras cosas, el comunicado dice no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante las medidas económicas. ¿Cómo leemos esto? ¿En qué se traduce?
Empieza en todos los, tanto en la CGT como en nuestra CTA y en la Autónoma, un activismo muy fuerte que empieza por hablar en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo, vos tenés que la mitad votó a Milei y la mitad votó a Massa. Esa es más o menos la proporción en casi todos los lugares de trabajo. Entonces, hay que discutir ahí porque cuando reclamemos el aumento va a ser para todos. Para los que votaron a Milei, a la motosierra, y para los que votaron para que los salarios siguieran teniendo la movilidad ascendente que tuvimos durante los 4 años del gobierno de todos, porque no pudimos recuperar lo que perdimos con Macri, pero acompañamos a la inflación del primer día al último del gobierno. Eso es lo que se olvida Adorni. No hubo reclamos porque pedíamos paritaria y había paritaria. Pedíamos reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil y se rendía el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Ahora, estos neoliberales de derecha que dicen que la culpa de la inflación la tienen los salarios y que entonces hay que secarle los bolsillos a la gente para bajar la inflación, son los que justamente no quieren escuchar hablar de paritaria, ni de recuperación de salario, ni de movilidad jubilatoria, ni del impuesto a las ganancias. Vos fíjate, la devolución de las ganancias la votó Milei. Él y la otra diputada votaron a favor. ahora resulta que lo quieren eliminar.
Jasky, una última pregunta, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con lo que está circulando últimamente, que lo puso allí, lo pusieron en la mesa Caputo, a propósito de, dijeron, nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Una vieja receta que para los que tenemos memoria nos acordamos de qué se trata. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué piensan ustedes a propósito de esto?
No, que si hay una nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendrá que pasar por el Congreso. Creo que ayer estuvimos reunidos todos los diputados y diputadas de Por la Patria, porque supuestamente iban a entrar las leyes al Congreso, el paquete de leyes. Ahora no sabemos si el paquete está o no está, si las leyes las tienen o no las tienen.
Porque no ingresó, al Congreso no ingresó nada.
Nada, ni siquiera pudimos constituir las comisiones, porque vos cuando entra una ley, va a la comisión de presupuesto, va a la comisión de asuntos constitucionales, tenés que tener las comisiones constituidas. Hasta ahora, cero. Todos los intentos que hubo para hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, infructuoso, de parte nuestra y de parte de los otros bloques opositores.
Bien, con lo cual, mira este dato, no hay ninguna comisión formada.
Nada. Nos reunimos ayer en el bloque, esperamos, bueno.
Digámoslo porque quizás... Claro, Jasky, perdón, pero digámoslo porque quizás no todos tengan cómo funciona el cuerpo. Digo, para que las comisiones se formen tiene que... estos pedidos los hace el presidente de la Cámara.
Claro, se reúnen los... representantes de cada bloque y de acuerdo a la metodología que se aprobó en la sesión que hicimos la semana pasada por sistema DON, de acuerdo a los votos, a la cantidad de diputados que tiene cada bloque, se distribuyen las comisiones y se designan los presidentes. Más o menos a nuestro bloque le correspondería el 40% de las presidencias, la integración de las comisiones. Una vez que vos hiciste eso, cuando una ley entra, va a la comisión que corresponda, si es la de presupuesto y la agenda, asuntos constitucionales, etcétera. Eso todavía no se hizo, y para que eso se haga, tiene que haber una decisión del presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem, de La Libertad Avanza, de convocar al Congreso.
Claro. Jasky, seguimos en comunicación, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo.
Hasta luego, gracias.